Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 20.05 comenzamos Cacerolas y Camarines. Agradecemos todos los mensajes que nos mandan. No puedo agradecer a todos, pero por lo menos agradezco al último, que es de Hortensia. Así que gracias, Hortensia, el mensaje que nos ha enviado. Hoy el programa, un lujo. Vamos a conversar con una gran artista, Melania Lenoir, y con el escritor e historiador Daniel Balmaceda. ¿Qué comíamos antes del 1900 y después de las olas inmigratorias? Eso es lo que nos va a contar. Por lo tanto, abra la botellita de Merlot y relájese, que la mayor parte del día ya pasó y ahora viene lo mejor. Buenas noches, Nico Sansalone.
Buenas noches, Jorge Agote. El placer de siempre de compartir Cacerolas y Camarines contigo. Esta noche le dedicamos el programa musicalmente a nuestra invitada de hoy, Melania Lenoir. Vamos a hacer un breve repaso de algunas de las canciones que ella ha interpretado y les aseguro que lo van a disfrutar. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es 11-25-23-22-68. 11-25-23-22-68. Y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. ¿Tomamos un café, Jorge?
Como no, hoy voy a tomar el café de Costa Rica de la finca Santa Elena. Taza fría, por favor.
Que sean dos.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Cabrales significa buen café. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz. Start the car, I know a whoopee spot. Well, the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. And wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that Father Dib is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake apart and want a brand new start to do that jazz.
Skidoo.
And all that jazz.
Hotcha. Whoopee.
And all that jazz. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz.
Listen, your husband ain't home, is he?
No, her husband is not at home.
Find a flask, we're playing fast and loose. And all that jazz. Right up here is where I store the juice. And all that jazz. Come on, babe,
we're gonna brush the sky. I bet you're lucky landing, never flew so high. Cause in the stratosphere, I'll cut your random ear to all that jazz.
Oh, you gotta see a Sheba shimmy shake
and all that jazz.
Oh, she's gonna shimmy till her daughter's brain
and all that jazz.
Show the red apart her girdle. Oh, her mother's blood will curdle. Can she hear her baby's queer for all that jazz?
My knees and roll my stockings down and all that jazz. Start the car, I know it won't be spot. While the gin is cold and the piano's hot, just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that. So that's final, offer it.
Acabamos de escuchar All That Jazz del musical Chicago.
Esta semana desde Cacerolas y Camarines vamos a recomendar Consentimiento, una obra escrita por la inglesa Nina Raine en el 2017 cuando tenía 37 años. Pero para que podamos saber bien de qué se trata, vamos a conversar con una gran artista y una de las protagonistas de esta obra, ganadora de cantidad importantes de premios. El premio Konex, el premio Hugo al Teatro Musical, los premios BOEA, mejor actriz en comedia musical, mejor actriz de reparto. Tuvo sus comienzos en el musical Rent, que lo dirigió Valeria Ambrosio y James Murray, ambos estuvieron en este programa. Come From Away, Chicago, Jekyll and Hyde, The Rocky Horror Show, Macbeth, Sueño una noche de verano, Shrek, Forever Young, Según Cole Porter, y tantos otros más. Por lo tanto, me pongo de pie, Nico, también para recibir en el programa a Melania Lenoir. Buenas noches, Mela, te saludamos Nico Sansalone y Jorge Agote.
Hola, Jorge y Nico, qué recibimiento más espectacular.
Merecido, bueno, merecido, Mela, merecido.
Qué menos. Oíme, Mela, contanos, ¿cómo empezaste tu pasión con el teatro?
Bueno, yo fui a un colegio que tenía una tradición teatral muy fuerte, así que ahí siempre me metía en ese taller de teatro que había, y para mí la pasión se contagia, me parece. Siento personalmente eso, y la verdad que tenía profesores muy apasionados. O sea, casualmente mis materias favoritas eran las materias de mis profesores más apasionados. Así que realmente creo que la pasión se contagia. Mi familia no hay un pasado de actores, si bien mi viejo es músico y canta y toca, pero no es actor. La verdad que la actuación fue algo que se encendió cuando en el colegio teníamos este taller de teatro, y debo admitir que en un momento pensé que tal vez iba a estudiar otra cosa, pero cuando entré al conservatorio, que me fui a anotar a eso, y me fui a averiguar a la UBA también para estudiar economía y a la DITELA, me di cuenta que claramente en el conservatorio era donde me sentía más afín, y estoy muy contenta de haber tomado esa decisión.
Y después, duda, por ejemplo, empezaste con el teatro, o te gustaba más la comedia musical y cantar, pues tus comienzos por ahí con Rent era una comedia musical. ¿Por dónde iba la cosa?
En mi juventud tuve una influencia muy grande de mis profesores, de mis mentores y mis docentes. Yo arranqué el Conservatorio Nacional de Teatro, de actuación, en el 2001, y en el 2002 arranqué el de danza. Y en el Conservatorio de Teatro, la comedia musical era re mala palabra. Entonces, al principio, me aboqué muchísimo al teatro de texto, y tengo un amor muy particular por el teatro de texto. Es lo primero que amé hacer en mi vida más adulta y profesional. Y después, también creo que en esta profesión hay un poquito algo de, de posibilidades y qué se nos da y los talentos que tenemos. Seguí estudiando, siempre pensé como que estaba bueno prepararme lo más posible en todas las ramas artísticas que pudiera, y la verdad que el laburo más fuerte se me empezó a dar en la comedia musical. Porque hay que admitir una cosa, la comedia musical es un género que en general abre la posibilidad a audición, a que gente que no laburó profesionalmente tenga su primera posibilidad profesional. Y el teatro de texto no es tan fácil así. O sea, es como que hay que haber hecho, o justo que conozcas al director, o que hayas hecho algo audiovisual y que por eso, ¿no?, tele o algo así. Entonces la verdad que a mí se me dio el camino por ese lado. Se me empezó a abrir mucho el camino por la comedia musical, pero mi amor por el teatro de texto siempre permaneció y permanece, y es como la madre de mi bailarina y es la madre de mi cantante, la actriz, ¿no?
Mira, bueno, yo tengo una pregunta. Yo sé que vos también das clases de yoga y haces yoga, y sí, que por una cosa que he visto y que jamás he olvidado, yo le decía hoy a Jorge, yo fui a ver cuando vos hiciste el unipersonal según Cole Porter, que dirigía, dirigía Jamie. Yo te vi cantando arqueada para atrás, ¿no? Y los que cantamos decimos, ¿cómo hace esta mujer? Primero para no caerse, olvídate de cantar. Y después para no, para mantener la voz. Digo, el yoga tiene que ser una parte de tu elaboración teatral o
sí, yo creo que talento. Qué re buena pregunta, Nico. Yo creo que el yoga me ayuda muchísimo a temas de flexibilidad, de resistencia y de salud. Pero también se lo acredito mucho a la bailarina, y también se lo acredito mucho a un trabajo personal. También, o sea, mira, hoy es el día de hablar de inspiraciones o de pasiones compartidas, pero me acuerdo de ver a otras colegas un poquito más grandes que yo. Ivana Rossi, por ejemplo, tiene un nivel de control de su diafragma, porque en verdad, en definitiva, es control del diafragma.
Claro.
Impresionante, ¿no? Que podía bailar, hacer cualquier cosa, estar dando piruetas por el aire y seguía cantando sin que se le mueva una nota. Y eso se entrena cantando y corriendo, por ejemplo. Así que en general, cuando estoy en actividad física, por ejemplo en Shrek, que ahora la volvemos a estrenar, hay un número que bailo tap que es reagotador, y en el durante la canción es como que está todo, bueno, no me quiero poner muy técnica, pero es como que todo el cuerpo está como en un lugar sostenido donde lo puedo sostener. Ahora, el momento que termino la canción es como...
Claro.
En general, el cansancio y la falta de control, una vez que aprendes a dominar técnicamente la voz en actividad física o doblándote para atrás, como dijiste vos, lo más difícil es el recupero después.
Claro.
Decime, Mela, y de las comedias musicales que hiciste, ¿hay alguna que decís, ay, cómo me gustaría volver a hacerla, o fue el mejor paso, o fue lo mejor que tuve, o bueno, nunca se sabe si es lo mejor, ¿no? Siempre está todo por venir.
Está buena la pregunta, Jorge. Creo que en verdad la obra que me gustaría volver a hacer, pero más por una sensación de sentirme en deuda, de que no terminé de sacarle todo el jugo, o recién al final lo logré, es Chicago. No porque, o sea, porque podría elegir favoritas, o sea, tuve un montón de obras favoritas, pero Chicago, siento que era muy joven cuando la hice, tenía 28 años, fui la Belma Kelly más joven del mundo. Y hay algo de eso que siento que es un papel que necesitaba un poquito más del taquito gastado, como decimos en la jerga, ¿no? Necesitaba tener un poquito más gastado el taco. Creo que lo hice bien, porque la verdad que hace poco nunca había visto videos míos haciendo Chicago, pero hace poco vi videos y dije, wow, qué dura que fui conmigo, porque la verdad que no estaba mal, pero mi registro era que era chica y que podía hacerlo mejor. Y me acuerdo del último día de la última función, siempre me agarra esta cosa como cuando me estoy sacando el vestuario por última vez y sabes que se termina, que es como que te despedís de un personaje, le decís, bueno, chau, ¿viste? Y me acuerdo estar sacándome el vestido, la ropa de Belma, y mirarme al espejo y decir, ojalá nos volvamos a ver.
Wow.
Creo que es por una sensación interna de querer sacarle revancha. Fue un proceso difícil, nos compararon mucho a Nati y a mí con Sandra y Alejandra, eso fue muy duro, entonces no fue un proceso como muy disfrutable ganarnos el lugar. Entonces eso creo que para una persona como yo, que le importa muchísimo la visión externa, cada vez menos por suerte, en ese momento que era todavía muy chiquita, me parece que me hizo no poder disfrutar un papel tan espectacular como es Belma Kelly.
Vos sabés, Mela, que hablábamos, lo entrevistamos a Roberto Antier hace poco, hablando de Lelutier, y él decía que ellos son, obviamente, la nueva generación, si querés.
Los vi hace decía, poco, impresionante.
Impresionante. Y él decía, ni siquiera los propios Lutier pueden competir con su show anterior, claro. Es como que, imagínate siendo otro, ¿no? Es una cosa, es otra. No hay que mirarlo ahí, porque es imposible.
Exactamente. Bueno, y se da mucho que a veces, obviamente, que puede generar comparación. La comedia musical, aparte, particularmente, ni hablarle Lutier, genera mucha pasión y mucho fanatismo. Es el único género teatral que genera fans, tiene fanáticos. Y eso hace que la gente se vuelva muy partidaria, ¿no? Como, claro, obviamente, yo vi a Sandra Guida cuando tenía 18 años y dije, wow, quiero ser esa mina. Y obvio que la gente que se había enamorado de Sandra, como nos enamoramos todos, y yo soy la primera en decirlo, me va a comparar inexorablemente con ella.
Y sí.
¿No? Es como va a pasar.
Sí, Mela, sí. Me encantó Güera, sobre todo Volar en la Tierra, Suyuma y ni que hablar de Mr. Boo.
Ay, fue? No puedo creer que me escuchaste, gracias Jorge. Es re personal el disco. Cero
sí, sí, sí. Sí, no. Realmente me gustó mucho, tío. Y sobre todo estas tres canciones, que la verdad, y la letra. ¿Cómo fue ese paso por tu disco de solista? Porque estaba súper bien cuidado, ni que hablar de la estética que tiene. Realmente se ve un trabajo importantísimo, hay mucho ahí.
Hay una producción, la producción fue muy muy buena y el disco tiene una calidad espectacular. Trabajé con un equipo excelente y nació de un impulso entre mi expareja, diría, y una amiga, que me dijeron, che, anotémonos en mecenazgo. Ese fue el impulso inicial, ¿no? Como yo estaba queriendo incursionar un poco más en la música y también estaba haciendo unos cursos de composición, y una amiga me dijo, che, te ayudo a armar la carpeta para mecenazgo. Y me salió el proyecto de mecenazgo. Y eso es un reimpulso, porque la verdad que armar un disco, realmente tal vez la gente no sabe lo costoso, lo que uno invierte en hacer arte, ¿no? Para llevar adelante una obra, para llevar adelante un proyecto musical, para hacer un disco. Y tuve la suerte de que me aprobaran el proyecto entero. Y esa posibilidad de poder tener el dinero disponible para producirlo me hizo poder pensar. Después yo ya me había separado y quería llevar adelante este proyecto porque me parecía increíble, venía bastante metida con la música. Y quería hacer algo que fuera re personal, que me representara. Algo que, viste, como no tenía la presión de hacerlo radial. Que yo creo, claro, que es un problema que mucha gente tal vez se piensa, che, tengo que hacer que esto funcione. Y para mí fue tener un subsidio para poder hacer algo que sea genuino y honesto. Y eso es muy único a la hora de...
¿Y todas las canciones las escribiste vos?
Todas las canciones las escribí yo. Me costó un montón, estuve muy trabada, tuve que pedir una prórroga de mecenazgo porque no me salía. Y final, tenía solamente dos canciones o una canción y media escrita. Y estaba muy pasada de laburo y tenía una fecha límite que era marzo. Y era octubre y todavía no había escrito nada. Y la agarré a mi productora, Mika Urbeit, que es tremenda productora, ahora está en Berkeley laburando tremendamente. Y le dije, Mika, escúchame, me parece que lo que tenemos que hacer es irnos al Delta una semana en diciembre, porque es cuando voy a poder estar libre de laburo y dedicarle concentración, tipo meditación a esto. Y en una semana sacamos el disco entero.
¿En una semana?
Sí, fue muy mágico. O sea, en una semana escribimos todas las maquetas, las pulimos un poquito y en febrero, en dos días, o sea, literalmente dos días de estudio de grabación, grabamos todo. Todos los instrumentos.
Wow.
Así que es como, para mí es una joya muy personal, es un disco muy personal, habla de cosas
sin duda.
Y entonces todavía no lo toqué en vivo, es una deuda pendiente, espero este año poder hacerlo, justo ayer hablé al respecto. Habla de un momento muy muy
es profundo, sí. Es interesante, todas las canciones son distintas, la música es distinta, la música tiene un estado de ánimo distinto, y además Güera por vos, por blonda, por rubia,
mi novio actual, Bruno Pedicone, cuando empezamos a salir me decía güera, güerita.
Ah.
En algunos países latinoamericanos también güera puede ser cheta, pero no, en mi caso era por gringa, por rubia.
En México.
En México, claro. En México, y claro. Como el disco tiene toda una parte de un dolor de mi corazón muy profundo, tenía ganas de que me identificara, pero también me identificara con algo que a mí, porque la verdad que nadie lo sabe, me como una reivindicación en el título de un nombre que a mí me diera, me resonara con el amor. Y así es como me dice Bruno, porque también hay un corte, es el último tema, tal vez es el único un poco más radial porque es más funkero, que es una canción que le dedico a todos mis haters, de todas las cosas que en la exposición que he tenido, la mediana exposición que he tenido, he recibido muchas veces muchas críticas y comentarios muy duros o formas que me enteraba que me decían, tipo la niña mimada del musical o cosas así, y escribí una canción como con todos estos nombres y todas estas cosas que alguna vez escuché, riéndome y como bailando al ritmo de transformar ese dolor como alquímicamente en algo, como en un himno que me levante y no que me
se llama Güera, o sea, la última canción tiene el nombre además de...
Exacto.
No, es muy interesante, pues ya te digo, hay una estética muy cuidada, una letra que es como que todo tiene algo que ver, súper profundo. Y es como que no es la idea que cuando uno, yo lo escuché hace poco por primera vez, y sí, no es gracias. Que bueno, hizo un disco y chao. No, hay mucho puesto ahí, hay mucho, por eso te lo preguntábamos.
Gracias, no me esperaba para nada esta pregunta, así que
Se veía mucho interno tuyo y demás, así que bueno, por eso quisimos preguntártelo.
Gracias.
Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a hoy, a Consentimiento? Sí. ¿No? Que es lo que estás con muchísimo éxito. Bueno, contanos un poco cómo surgió ese proyecto y cómo lo están llevando y por supuesto cómo es un poco esta trama de
la historia.
Sí, que yo leí por ahí y después vos lo vas a desarrollar mejor, que es como que la obra plantea una disyuntiva clásica entre ley y justicia. Lo que es legal no es necesariamente justo.
Totalmente, sí, hay algo.
Pero bueno, contanos un poco cómo llega esta obra y cómo la van llevando y de qué se trata, ¿no? Para que la gente pueda un poco saber. Un poco.
El Consentimiento es una obra que a mí me cambió la vida, literalmente. A mí me la recomendó. Yo estaba viajando en Galápagos viendo mantarrayas y siempre que viajo le pregunto a la gente civil que me dice que le gusta mucho el teatro, le pregunto qué vio que le haya gustado. Justo me había encontrado con esta turca que vivía en Inglaterra y que amaba el teatro. Y ella me menciona esta obra, que particularmente le había parecido muy potente. Así que vuelvo al hotel y me pongo a buscar el PDF, no lo encuentro, pero después llego a Argentina y sí encuentro un PDF. Y la leo, y cuando la leo pude darme cuenta de que había algunos aspectos de mi vida en ese momento leyendo la obra, porque es muy vincular, habla también mucho cómo lo legal se traslada, ¿no?, al mundo, cuando se traslada a tu vida personal, a esta justicia, donde recaen la verdad. Y me pude dar cuenta que había unos temas en algunos asuntos vinculares que estaban muy mal en mi vida y me abrió los ojos. Esta cosa de que el arte que de repente te puede transformar la vida. Me acuerdo estar llorando en el baño diciendo... Había entendido algo muy profundo de alguien que en ese momento era muy importante para mí, que nunca en su vida me había podido pedir perdón por nada y siempre lograba manipular las situaciones para hacerme sentir a mí responsable de situaciones complejas que en general había infligido sobre mí, ¿no? Eso fue muy duro, como decir, ah, mira, hay una esta persona que yo amo no me puede pedir perdón. Y esto se plantea en la obra también. Entonces, ahí me arrancó una cruzada de querer traer esta obra porque me parecía que tenía un mensaje muy importante. Es una obra que...
¿Ya te veías en un personaje ahí cuando todo esto que estás contando y que lo sentías y demás, ya te veías adentro de la obra en un personaje?
Fue mucho más grande que yo. Fue decir, esta obra hay que hacerla como sea, bien hecha. Como si, como si, como si la, viste, cuando más que yo, no era porque yo quería actuar el papel, era yo quiero que este cuento se cuente, porque si a mí me cambió la vida y me abrió los ojos, necesito que esta obra tal vez le cambie le abra la perspectiva a mucha más gente solamente a mí. Me acuerdo de estar leyéndola, hay algo que es muy bueno, Jorge, de la obra, que arranca, tiene mucho humor negro, y arranca la primera escena con un nivel de humor negro heavy.
Sí,
y
tremendo.
Me acuerdo de estar leyéndola, ¿no? ¿No, Nico?
Sí, 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 es tremendo.
Y me acuerdo de estar leyéndola y me reí y dije, para, pero esto es tremendo. O sea, la mitad de la sala se va a estar riendo y la mitad de la sala le va a parecer un horror que la persona que está al lado esté riendo de esto. Esto es brillante. O sea, es muy raro que alguien logre escribiendo este lugar ambiguo donde la obra tiene, esto lo puedo, sin spoilear nada, pero la obra tiene una cosa muy interesante, Jorge, donde básicamente son un montón de amigos y amigas, y una persona que no es amiga, pero que tiene un satélite que tiene una incidencia en la historia, que son atravesados por sus propios problemas y empiezan a manifestar sus verdades con contundencia. O sea, lo que pasa es que pasa cuando la verdad, cuando mi verdad choca con tu verdad, cuando mi versión de la historia choca con tu versión de la historia, con la versión de Nico. ¿Quién tiene la razón ahí? Mm. Lo interesante que eso que se denuncia, de un acto que se denuncia, son varios actos que se denuncian a lo largo de la obra, no se ven, ¿no? Ya se habló que hay una violación en esta obra, así que sí, hay una violación, pero la violación no se ve. Hay dos violaciones, no se ve la violación. Solamente está cada actor de cada que pasó la situación defendiendo su verdad con su subjetividad y con sus base de datos de lo que pasó. Eso hace que vos como público, sin darte cuenta, estés de repente tomando partido por quién tiene razón y quién no. Te enfrenta con tu propia ética y con tu propia moral. O sea, para mí te da como un cachetazo de ver dónde estás parado respecto o parada respecto a temas muy contundentes como la infidelidad, la traición, la venganza, la mentira, el consentimiento, no solamente a nivel sexual, sino en todos los aspectos de la vida.
En el matrimonio.
El matrimonio. Es muy brutal. Y bueno, al principio yo no me imaginaba actuándola, quería dirigirla, la verdad que al principio la quería dirigir, pero cuando que lo pude hacer finalmente, pero no fue fácil, ¿eh?
Claro.
Nada es fácil.
Y dirigir, vos la dirigís con Carla, ¿verdad?
Sí. Y el vestuario y demás, bueno, ya ahí nos vas a contar. Y entonces, bueno, ahora entonces además dirigís disculpanos, entonces...
No, sí, pero al principio la agencia, cuando primero la quise buscar hace 8 años, pero el inversor en ese momento que había conseguido quería poner a una mina a una actriz famosa, medio vedette, para el papel protagónico, y yo dije, no, porque para esta obra no va a funcionar. O sea, necesitas una actriz que se pueda comprometer emocionalmente con lo que está pasando, ¿no? No por menospreciar, tal vez era una vedette genial, pero no era una actriz en ese caso. Entonces ahí la solté. Y después se la volví a plantear a Carla, pero... La verdad que la obra es muy oscura, es muy densa. Hay gente que se levanta y se va de la función porque no se aguanta lo que le mueve internamente. O sea, te enfrenta. Después, como alguna persona que conozco mucho que vino y que me dijo, a mí no me representa nada, pero después, hablando, me di cuenta que la había pegado por todos lados.
Claro.
Te puedes hacer más o menos cargo, pero en algún lugar alguna flechita te va a pegar, ¿viste? Y Carla, Carla siempre es de hacer obras más luminosas, más esperanzadora, si estaba muy oscura, y cuando la yo me dijo, es muy oscura, me parece muy oscura, no, esto fue como hace 3 años, y el año pasado me dijo, hagámosla, te quiero como lanzar como directora, pero bueno, esto como una anécdota.
¿Y cómo va ese rol de directora? ¿Te gusta?
Me encanta, al principio no me dejaba la
actuar y dirigir.
Sí.
Al mismo tiempo, ¿no? Me refiero.
Sí, creo que me hubiese preferido estar de directora y no actuar. Me tardó como 2-3 semanas terminar de llegar al papel, pero porque también ensayamos, fue todo muy breve. O sea, normalmente una obra se ensaya.
¿Cuánto ensayaron?
2 meses, y ensayamos 22 días.
¡Wow!
¿Y una obra tan larga?
Una obra re larga.
No, y en la que tenés que estar tan metido. O sea,
súper heavy. O sea, fue un proceso que aprendí un montón, pero con el diario del lunes la verdad que plantearía hacer las cosas un poco distintas. Sí fue muy generoso todo el proceso con Carla. Ella, al principio los representantes de Nina Raine no querían que yo la dirigiera porque yo no tenía créditos de directora, lo cual es lógico porque es una obra enorme allá. Y después, cuando finalmente nos pusimos en contacto con Nina Raine, Carla le pidió específicamente, le dijo: realmente creo que Mela puede dirigir esta obra, ella la entiende mejor que yo. Permitíme hacer la codirección con Mela y Nina nos permitió, y así que ahí pude tener, la verdad que yo hasta fin de enero pensé que solamente la iba a actuar. Ya había hecho ahí el vestuario y la escenografía, pero Carla me había pedido que me encargara de eso, ya lo tenía resuelto. Pero de repente me dijo: che, te vas a encargar vos y después yo termino de... hacemos esto juntas, ¿no? Y bueno, y ahí fue que me metí de lleno. Y por suerte soy muy organizada y esa organización creo que me ayudó para poder meter el montaje de toda esta obra en tan poco tiempo.
Mela, ¿podés contar un poquito, hasta donde se pueda para no spoilerla? Bueno, que son 4 actores femeninos, 3 actores masculinos... si hay un abogado, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde podés contar un poco para tentar un poco más? Que ya muchos deben estar sacando entradas.
Ojalá.
Escuchen primero la nota y después salen la entrada.
No se vayan.
Claro. Son amigos abogados. Es interesante, particularmente creo que para la gente que es abogada o que tiene amigos abogados, suma, me parece, pero también para todo el mundo. O sea, la verdad que esto es como un detalle extra, ¿no? Que suma. Pero son amigos abogados, 4 amigos en particular, que son muy amigos, y después hay otros, un amigo y una amiga que están solteras, que están tratando de machearlos, de ponerlos juntos. Pero básicamente lo que pasa es que una de estas parejas sucede una infidelidad. Y a partir de esa infidelidad, hasta acá voy a contar, nace un deseo de venganza. Y a partir de ese deseo de venganza, eso enciende a otros personajes, ver que alguien toma la decisión de vengarse, enciende el deseo de venganza de otros, y todo se transforma en un ojo por ojo que nunca termina, ¿no? Como donde todo se va pudriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. También hay una historia paralela que entra y que corta, y que para mí es muy potente, que es la historia de una mujer paraguaya que está en un juicio. Uno de estos abogados la está patrocinando
en
un juicio, sí, que ella denuncia que fue, bueno, la llaman en verdad como en calidad de testigo, porque es un juicio del Estado, diciendo que fue violada. Y podés ver cómo el sistema judicial no está preparado para abordar ¿no? Como dónde los intereses y dónde tal vez el artilugio y la inteligencia del abogado puede hacer que falle a favor de tal vez del delincuente y en contra de la víctima, cómo las víctimas están dejadas de lado y terminan revictimizándose. ¿Y qué pasa cuando todo esto que estos abogados tan cancheramente hacen en el juzgado, cuando todos estos problemas se les trasladan al vínculo, al territorio interno y personal de sus casas? ¿Qué pasa cuando eso que tan fácil hablan técnicamente en un juzgado les sucede personalmente?
Claro. Mela, no sé, Nico, si vos querés preguntarle algo más.
Yo, entre preguntarle y contarle, yo te quiero decir, Mela, que me pasaron 2 cosas. Una es, la obra se me terminó. O sea, yo estaba ahí y, viste, llegué al final y quedé como roto, y entonces me puse a mirarlos a ustedes, y ustedes están todos rotos cuando termina la obra. Es muy impresionante verlos, del impacto que la obra tiene. Entonces, es como que decís, uy,
¿qué pasó?
Y ahora, claro,
¿qué hacemos con todo esto?
Sí, es tremenda la obra, es tremenda, realmente.
Así que, Mela, bueno, la verdad es un placer enorme hablar con vos. Nos conocemos hace mucho tiempo.
Mucho
nunca
decimos tiempo.
Que
Hemos
nos conocemos.
Cuando... Jorge.
¿Te imaginas? No, nunca decimos que conocemos al entrevistado, pero en este caso sí, porque realmente es un placer. Así que te mandamos un abrazo enorme. Estás llena de éxito, te lo mereces. Sos súper talentosa. Así que te agradecemos que nos hayas atendido. Le mandamos también un abrazo a Alejandro Berotti, ya que estamos aprovechando.
Sí, claro, sí. Por favor.
Pero, y digamos, la verdad, muchas gracias. Un placer. Realmente fue muy, muy placentero poder charlar con vos.
Yo quiero agradecerles a ustedes por este espacio y por todo el amor con el que compartimos este ratito, porque la verdad que es un privilegio. Nos conocemos hace mucho y es muy lindo también reencontrarnos cuando nos conocemos hace mucho.
Te hubiera pedido un autógrafo cuando actuamos juntos. Si hubiera
tenido hoy vale 10 veces más ese autógrafo.
¿Te das cuenta? Lo que no tengo imaginación.
Mela, ¿están este fin de semana que viene, sábado y domingo?
Y después pasamos a, o sea, sábado, domingo, y después pasamos a los martes.
¿A los martes?
Y vamos a estar los martes de mayo. Y la verdad que después dependerá de cómo nos va mayo, si seguimos junio. Veremos cómo. Así que no hay muchas oportunidades. Y realmente son estas obras que son joyitas. Son,
sí, no hay que perdérsela, definitivamente.
No hay que perdérsela. O sea, yo digo, por favor, no se la pierdan, porque de verdad cada persona que viene me dice, qué buen texto, qué bien que está actuada. Sí, sí. Como que es.
Eso, además, están todos impecables. Están todos impecables. Están maravillosos.
Un millón de gracias, Melán.
Gracias.
Beso grande.
Beso gigante.
Nos vemos. Chau, chau.
Chau.
Acabamos de escuchar Sujumna, interpretado por Mela Lenoir de su disco Güera.
En nuestra sección de cacerolas, hoy le vamos a recomendar que se quede en casa leyendo un libro muy interesante, lleno de curiosidades, Grandes Historias de la Cocina Argentina, cuyo autor es Daniel Balmaceda, escritor e historiador, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Daniel, te saludamos Nico Sansalone y Jorge Agote.
Hola Jorge, Nico, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
Un placer tenerte con nosotros, Daniel, muchas gracias.
Gracias por atendernos, Daniel. Mira, nos gustaría que nos ilustres y nos cuentes qué cocinaban y qué comían los argentinos hasta 1880, 1900 y después de las oleadas migratorias.
Mira, la comida de la época de la Guerra de la Independencia era mucha comida de olla, por lo general, todo tipo de guisos, y por supuesto que el norte de la Argentina se caracterizaba por el locro, ¿no? Una comida quechua muy característica. Ten en cuenta que en esa época los almuerzos eran los importantes, a la noche prácticamente no se comía, y si se realizaba un banquete, era un banquete que empezaba a las 4 de la tarde, entonces casi como que se salteaba el almuerzo para hacer un banquete por cuestiones de falta de luz y de muchas complicaciones. La gran comida era la del mediodía, pero esas comidas eran bastante completas, ¿eh? Porque si vos tenías invitados a tu casa, podía ser una comida de 6 o 7 pasos. Y déjame hacer alguna aclaración por el tema escolar, con respecto a las empanadas, ¿no? Las empanadas se vendían en la calle. En general los traían unas señoras que las preparaban en sus casas y que eran por ahí libertas o esclavas todavía, pero las llevaban desde muy lejos hasta las plazas, con lo que no llegaban calientes ni quemaban los dientes. Pero sobre todo, y esto es lo principal, a nadie de nuestros abuelos del 1800 se le hubiera ocurrido poner una empanada en un plato y comerlo en una mesa. La empanada era una comida de calle, era un bocado. Era mucho más chicas que las que nosotros conocemos, y realmente las comían para saciar el hambre, o tal vez en un viaje podían llevar, como hoy llevamos un tupper, podían llevar algunas empanadas como para el viaje. Así que esas son las particularidades de la época previa a la llegada de la migración, ¿no? Porque cuando digo 1810, también hablo de 1850, y por supuesto que el asado mandaba, porque nosotros teníamos muy buena carne, era uno de los alimentos baratos, la carne, y entonces había mucho asado, pero no el de parrilla, ¿no? La parrilla es muy posterior, asado a la estaca, al asador, asado a la cruz, etcétera.
Decime, Daniel, ¿y cuáles eran esos 6 pasos o 5 pasos que había en esa época?
Bueno, mira, hay una famosa comida en la que un inglés en las invasiones inglesas fue invitado por un oficial español y llevaron a Belgrano, que sabía inglés, como para traducir. Y en esa comida, por ejemplo, empezaron con unos quesos, aceitunas, como unas entraditas, ¿no? Algún salame, y después ya pasaron a sopas y caldos, o sea, dos pasadas. En realidad no eran pasadas porque ponían ollas con sopas y con caldos en la misma mesa, ¿no? Y entonces uno se iba sirviendo allí, en una mesa de 4 personas nada más, ¿eh? No era una gran comilona, pero se ponían las ollas, y después de las sopas y de los caldos, que en realidad eran más bien guisos, o sea, vamos a decirlo así, sopas y guisos, se pasaba a una carne blanca, un pollo, por ejemplo, era una característica, y después se pasaba a la carne roja, con zapallo probablemente, y antes de los postres, un pescado nadando en aceite, totalmente bañado en aceite con ajo. Que era el plato final antes de los postres, que en general la repostería quedaba a cargo de las chicas de la casa. Las chicas de la casa no sabían cocinar, pero sabían repostería. Y después sí se tomaba café o mate, y agreguemos a toda esa a ese almuerzo la música, porque cuando vos recibías a alguien en tu casa, en general, o contratabas un músico, O le decías a las chicas de la casa que tocaran la guitarra, arpa, piano, etcétera, pero siempre la música quedaba como el final del agasajo.
Pero también, tremendo la cantidad de comida.
Daniel, sí, y sí, los sí, postres, era mucha comida.
Daniel, y los postres, ¿tenían una gran influencia española? Son los postres que me imagino que a lo mejor muchos son los que por ahí cada tanto se comen, como el tocino. ¿Qué postres se servían?
Bueno, los postres eran muy, muy variados, porque justamente lo que la costumbre repostera, como vos decís, vino de España, pero los muy dulceros eran los guaraníes. Entonces se armó una linda combinación criolla de postres, y te diría que fueron más reposteros, por ejemplo, en el norte y sobre todo en la zona de Cuyo, que en la zona pampeana. No es que no se hacían postres en la zona pampeana, pero los más ricos venían en general de la zona de Cuyo, y eran preparaciones en muchos casos a base de duraznos, eran con mermeladas. El durazno era la fruta más característica. No había fruta más popular que los duraznos, que en muchos casos se combinaban también con los platos, porque vos te voy a agregar la carbonada, ¿no? Como un postre que a veces funcionaba también como plato de entrada, la carbonada, que la podríamos equiparar de alguna manera con el arroz con leche, para que se entienda, algo que se consumía frío o tibio, ¿no? Pero había durazno con carne, duraznos rellenos con carne, por ejemplo, también era muy característico, orejones de durazno, etcétera. Y después había, por ejemplo, algunas preparaciones, bocaditos, como algunos que se llamaban paciencia. Las paciencias eran, digamos, separabas la yema del huevo, y una chica se pasaba 2 horas batiendo la yema y otra 2 horas batiendo la clara, ¿no? Por separado. Entonces, por eso se llamaba paciencia. Otros se llamaban besos. Así que, bueno, había distintos tipos de bocaditos, pero éramos muy dulceros. Nuestros abuelos eran muy dulceros.
Y dijiste que la preparación, perdón, Jorge, que la preparación de los postres lo hacían las chicas. ¿La cocina estaba a cargo de quién?
La cocina estaba a cargo, en general, de esclavos. Y en algunos casos empezaron a traer a algunos cocineros de Europa. De hecho, por ejemplo, si vos tenías un banquete como el que yo acabo de mencionar, un lindo almuerzo, por ahí ya contratabas a alguno de los fonderos que tenían como más cancha en preparar comida, y hacían el delivery famoso, te llevaban la comida a domicilio. Pero lo curioso ahí es que, por ejemplo, me permite introducir a Pueyrredón, a Juan Martín de Pueyrredón, porque él se trajo un repostero francés al que lo hacía cocinar de todo, por más que era nada más que repostero, y Pueyrredón era tan gourmet, director supremo, ¿no?, amigo de San Martín, era tan gourmet que en la Quinta Pueyrredón, en San Isidro, tenía un menú para cada día del año, 365 variedades.
Ah, wow.
Sí. Se hizo traer caracoles de Europa y los esparció por la costa de San Isidro. Salía a cazar la comida, tenía un estanque donde pescaba en el río y se lo llevaba al estanque para elegir el día que comía algún tipo de pescado. Y además hizo otra cosa que esto les va a parecer genial. Fue el primero que acercó la cocina al comedor. La cocina siempre te quedaba lejos, es decir, era un peligro la cocina por el fuego, por los olores, por la cantidad de gente, por los proveedores. O sea, la cocina no estaba bueno que esté cerca del comedor. Mariquita Sánchez Thompson tenía una casa en el centro de la ciudad de Buenos Aires. El comedor quedaba sobre la calle Florida y la cocina quedaba del otro lado, sobre la calle San Martín, es decir, a 100 metros de distancia. Así que siempre la cocina estaba lejos. Y en la Quinta Pueyrredón, el fanático, el gran gourmand que tuvimos, que era Juan Martín de Pueyrredón, hizo poner la cocina cerca. Y además, una hija de Pueyrredón escribió uno de los primeros recetarios de la Argentina.
Y después llega la inmigración. ¿Cómo fue mutando esas costumbres culinarias?
Y ahí fue el gran, enorme cambio, porque pasamos de comidas muy repetidas, mencionamos el locro, la carbonada, el asado, ¿no? Otros tipos de guisos, etcétera, a una variedad muy grande. Pero yo lo llamo sobre todo cocina fusión, porque cuando en el conventillo se juntaba en la misma cocina la cocinera rusa con la española, con la criolla, con la italiana, con la polaca, y entre todas generaban platos donde cada una hacía su aporte, y entonces no terminaban siendo exactamente los platos que ellas conocían en sus ciudades de origen, y se generaban innovaciones muy importantes. Por eso nosotros tenemos una pizza diferente de la italiana, y después hemos creado algunas pastas también que son de esta época, ¿no? Por ejemplo, los sorrentinos, vos vas a Sorrento y no saben de qué estás hablando, ¿no? Los sorrentinos son totalmente argentinos. Así que ahí te hablé de dos clásicos de la comida de los argentinos, que son la pizza y la pasta. Pero hacia 1880 de Francia, para que en cada casa de familia te tuvieras al mejor, y entonces se armeaban competencias por ver quién tenía el mejor jardinero, el mejor cocinero francés y el mejor chofer francés, ¿no? Y entonces la cocina francesa empezó a ganar mucho espacio también, y comenzó esa competencia entre los restaurantes. Las trattorias italianas, etcétera, y fue toda una revolución, que además el acceso a la electricidad hizo que ya empezáramos a salir a comer más afuera, a salir más tarde, así que también se modificó la costumbre de los horarios de comida, y fueron los tanos los que impusieron el domingo en familia.
Mira.
Daniel, mira, la verdad que yo creo que podríamos estar hablando días enteros de estas costumbres culinarias, y sobre todo cómo hoy, al día de hoy, quedó la gastronomía. Así que te agradecemos muchísimo la nota, sabemos que estás súper ocupado, así que muchísimas gracias por habernos atendido, y espero que nos prometas que podamos hablar un día en un programa sobre las grandes historias de la cocina argentina de tu libro.
Bueno, cómo no, va a ser un enorme gusto, y les agradezco el llamado. Espero que tengan una muy buena noche.
Un placer igualmente para vos. Muchas gracias.
Adiós. Un gran abrazo. Found someone like me, then suddenly nothing would ever be the same. My heart would take wing and I feel so alive if someone like you found me. See a world
Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Chao, Nico. Hasta el próximo martes. Gracias, Daniel. Gracias, Melania. Hasta el próximo martes.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.